28.
34. 58.
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
En Vicente López, la seguridad siempre fue una prioridad. 2.000 cámaras, más de 100 puntos seguros y patrullas para seguir recorriendo las calles las 24 horas. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar, ayer, hoy y siempre.
¡Vivamos Vicente López!
En Tigre, refaccionamos las escuelas para que los chicos y chicas tengan un mejor inicio de clases. Con una inversión histórica en educación, renovamos sanitarios en 30 establecimientos y llevamos adelante trabajos de pintura y mantenimiento en 40 instituciones. También equipamos con nuevo mobiliario a escuelas y jardines de gestión estatal y realizamos más de 300 intervenciones vinculadas a filtraciones y problemas de gas y electricidad. Y estamos construyendo los nuevos edificios de la Escuela Primaria 23 de Don Torcuato y la secundaria 47 de Benavides. En Tigre, más obras que nunca. Tigre es mi vida. Tigre, municipio.
No somos la única especie. La naturaleza es nuestra mayor riqueza. En Chaco, protegemos la biodiversidad. Visita Chaco. Más información en www.chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
Misión cumplida.
Llegamos a todo Morón con la red de cloacas y agua corriente.
Cumplimos así con un histórico anhelo de nuestra comunidad.
Municipio de Morón.
Intendente Lucas Gui.
Chaco potencia la industria nacional a través de beneficios productivos como la tarifa eléctrica diferencial, el reintegro de inversiones y el programa de inserción laboral. Conoce estos y otros beneficios en www.chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
Hola, ¿cómo...? Bueno, sí. Abrumadores. Alrededor de un 40%. Pero todavía hay que agregar que no estaban todavía actualizados. La cantidad es mayor. Es mayor y pasan cosas terribles. Hay siempre cosas gratas también, de tanto en tanto, pero está prevaleciendo una sensación de derrumbe absoluto. Horas atrás murió una beba de 3 meses porque el grupo de personas, sabemos de la familia, vivía en la calle, los fríos, bueno. Hay muchos lugares, demasiado como para alcanzar una estabilidad razonable en un plazo medio, que lo impiden, que inmensos basurales, pues una hora atrás escuchaba y veía como en Entre Ríos hay muchos, pero fijas un inmenso basural donde las personas viven dentro de los grandes basurales como recicladores. Se alimentan con lo que pueden, encuentran en las bolsas, llegan camiones, volcadoras con bolsas de basura y revisan si hay algo, llamémosle comestible, y luego lo reciclan y promedian unos 20, 25 mil pesos algunos. Esa reformulación y estabilización, ves, eso llevaría ya más de 20 años de corrección, de reformulación política y económica, pero quizás no se llega a resolver nunca. Entre tanto, el presidente Fernández se dirigió a los Estados Unidos y mantuvo una conversación que vamos a explorar más profundamente luego con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Hay que explorarlo porque tiene muchos matices y tenemos, con suerte, alguna voz muy autorizada y muy inteligente alrededor de lo que está ocurriendo aquí, mientras entre nosotros resuena todavía el renunciamiento de Mauricio Macri a presentarse como candidato. Desde un modesto punto de vista, ha sido un gesto importante ante generoso. La versión mezquina que tiene Vocero y hablan constantemente de lo que hizo presentarlo como un como una chique, sino como si no se hubiera atrevido finalmente a lo que espera, no es así. Creo que aquello fue realmente como que esto patriótico. Estuvieron, no participo de ninguna facción política en militancia, creo que no tengo que hacerlo, no tienen que hacerlo nunca los periodistas. Incluso Solari, el de los redonditos de ricota, el indio, kirchnerista en términos generales a lo largo de buena parte de todo su asombroso periplo, ha dicho eso: los artistas no tienen que ser militantes, porque si no resultan creaciones, resultan panfletos. Bueno, el renunciamiento de Macri abre muchas otras perspectivas. Y luchas políticas también para la oposición, y ni hablar para el gobierno, que presenta el aspecto de un hormiguero pateado en el campo. Penoso. El libro del momento es El Nudo, de Carlos Pañi, gran periodista, por cierto, e historiador también. Es un enorme volumen alrededor de una tesis mucho menos voluminosa que la enorme cantidad de páginas que se incluyen. Y significa que en realidad lo que se está resolviendo, y siempre se resuelve en muchas ocasiones, el nudo político en Argentina reside en el conurbano, del sur del conurbano, donde está la mayor pobreza, mayor atraso, la cantidad menor de necesidades básicas, la dispersión de las drogas, y es donde allí se hace fuerte el vencedor del populismo. Es decir, la pobreza vota a su propia pobreza. Yo estoy hojeando El Nudo, de Carlos Pañi, el libro. Vamos a hablar también en adelante con él de una manera más minuciosa. Así las cosas, continúa la guerra en Ucrania. El Tribunal Internacional de La Haya ha pedido que se detuviera al presidente ruso Vladimir Putin, pero es como hablar en vano. Es como se diría la otra manera de entender las cosas, no sé, las instituciones parecen que en cierto modo se desinflan en ciertos aspectos, ¿no? Y ocurre, y sobre, no en relación con esto, pero no demasiado lejana, la metamorfosis social humana está en el centro de la atención la inteligencia artificial. El aviso dado en su momento por Stephen Hawking, el genial físico, astrofísico, lo recuerdan allí en su silla de ruedas, especialmente preparada para que pudiera expresar, porque estaba afectada de ELA. Predijo o temió que si el avance difícil de contener de la inteligencia artificial, el traslado de la condición humana desde el principio de los tiempos, puede llegar a modificarse por completo y a deshacerse. Y no en muy, muy poco tiempo, quiero decir. No sabríamos de qué se trata cuando decimos Velázquez, por ejemplo, o Miguel de Cervantes. ¿No? ¿O cuáles son las relaciones íntimas, los vínculos, la inteligencia artificial? Me conviene desarrollarlo aquí porque hay, en el caso de nosotros, mucho más ignorancia que conocimiento, pero esos son títulos, son cuestiones que recorremos del brazo a lo largo de una semana, y ahí queda, y ahí hay más para darle primero a mover un poquito la música. Y hemos ido a buscarla al principio de los años 80 en España, donde se produjo la explosión triunfal de la banda Tequila, integrada por algunos argentinos como Ariel Roth y Alejo Stivel, junto con otros músicos españoles. Fue realmente un éxito de naturaleza colosal. Vamos a escuchar a Tequila. Yo quería ser normal.
Yo era raro, iba por mi lado y me sentía un inadaptado, siempre al margen, como de un mundo lejano. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Me preguntaba, no sabía la respuesta y tampoco me importaba. De la cama al salón y del salón a la cama, yo quería ser normal, pero no lo conseguía. Siempre fuera de lugar, nunca nadie me entendía. Yo quería ser igual al resto de la gente, pero me empezó a gustar ser un poco diferente. Yo era las horas de rutina pasaban poco a poco. Me tuve que escapar para no volverme loco. Y me fui muy lejos, tocando rock and roll, mirándome al espejo. Llenaban mi cabeza palabras y sonidos. Buscaba en cada disco un tesoro escondido. Yo quería ser normal, pero no lo conseguía. Siempre fuera de lugar, nunca nadie me entendía. Yo quería ser igual al resto de la gente, pero me empezó a gustar ser un poco diferente. Cicatrices que han quedado en el olvido. Sé que jugué con fuego, pero aún no estoy quemado. Y si perdí la conciencia, que me quiten lo bailado. Estuve arriba y abajo, adentro y afuera, pero nunca vendí el alma por comprar una quimera. Caminante, no hay camino, el camino se hace andando. A veces pongo la radio y sale tequila cantando. Yo quería ser normal, pero no lo conseguía. Siempre fuera de lugar, nunca nadie me entendía. Yo quería ser igual al resto de la gente, pero me empezó a gustar ser un poco diferente. Yo quería ser normal, pero no lo conseguía. Siempre fuera de lugar, nunca nadie me entendía. Yo quería ser igual al resto de la gente, pero te empezó a gustar que yo sea diferente. Yo quería ser normal. Normal.
Es estupendo empezar el día con Cabrales. Y tenemos de todo, podemos elegir nuestro blend, el gran café. Gran café para poner en marcha el día. Es Cabrales. De algún modo queda dicho, pero podríamos agregar, porque es importante, que Cabrales está en todos los supermercados del país. Hay que destacar a Croque Madame. Croque Madame es una creación. En el inicio así donde va uno, donde voy, donde vamos nosotros, es en Libertador y Pereira Lucena, cruzando la avenida donde está el Automóvil Club Argentino Central sobre la Avenida Libertador, y en conjunto con el Museo de Arte Decorativo está Croque Madame. Croque Madame es de tal belleza que ha modificado, ha cambiado mucho el espíritu de la ciudad de Buenos Aires. Hay una arquitectura preciosa con un patio adoquinado, un jardín adoquinado semicircular. Probablemente entraran caballos y carruajes, muy probablemente, al Palacio de Rasuriz, adjunto, y y unido a lo que ahora es el Museo de Arte Decorativo, una fuente andarina de la gran belleza, con plantas acuáticas y un, quién sabe si salamandra, quién sabe si rana, que brota constantemente el agua clara. Qué lindo, hay árboles inmensos. Me gusta de vez en cuando, si consigo, hay mucha gente ahora, almorzar sin apuro bajo un olivo como mínimo centenario. Ya hay varios. Y el interior es divino, es precioso, chiquito, es como tan gato que vale la pena. Hay varios crocodiles, pero este es el mío. Déjenme decirlo de esa manera. ¿Conoce Manolo? Casi seguramente sí, pero si no fuera el caso, es en el corazón de San Telmo y del centro, pero muy de San Telmo, Bolívar y Cochabamba, en la esquina justo, ocupa Manolo. Es uno de los grandes restaurantes porteños de nuestro país. Es la cocina porteña. Sus milanesas, toda la materia prima es insuperable, todo bueno, todo bueno. Sus bifes de chorizo, realmente como de los que tienen que ser, riquísimos. Las papas fritas verdaderas, hechas con un cuchillo cortadito y hechos, ¿no? Estos que tienen como un puré dentro y por fuera una especie de cosa crocante. Y todo es pastas geniales, empanadas. Manolo. No se pierda Manolo en el corazón de San Telmo, Bolívar y Cochabamba. Es tremendamente recomendable. Hay, mejor decirlo, un gran reconocimiento a la creación de Buquebus. Buquebus navega entre las dos orillas del mar dulce de Solís, del río de la Plata. De manera que une permanentemente con la mejor flota fluvial del mundo. Muchas veces se dice que aquello es del mundo y otra cosa también es del mundo, ¿no? Esta mejor flota fluvial del mundo, sin duda. Son naves de transporte de pasajeros, silenciosos, ecológicos, veloces y seguros. Siempre salen y siempre se viaja con placer, con euforia y con felicidad, con seguridad, desde luego. De modo que queremos subrayar la calidad que significa tanto desde la perspectiva turística como desde la perspectiva comercial y desde la perspectiva geopolítica. El buquebus es una enorme importancia y queremos destacarlo siempre. Es buquebus, la hora feliz. Amigos en Tigre, qué bien, el municipio de Tigre incorporó un nuevo videolaparoscopio. Qué bien lo dije. Para el Hospital Materno Infantil Florencio Escardó. Uy, mi pediatra. El nuevo equipamiento presente en los mejores hospitales de todo el mundo es utilizado en cirugías mínimamente invasivas y de alta complejidad. Mejora el posoperatorio y la vuelta a la vida habitual de los pacientes, nada menos. ¡Qué bueno! En Tigre. Amigos en Vicente López, pero por supuesto la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, recorrió la obra hidráulica que se está realizando sobre la calle Francia en el barrio de Florida Oeste. Se hicieron excavaciones, se renovaron conductos y se mejoraron sumideros, nexos y pavimento. Los trabajos forman parte del plan de obras para prevenir inundaciones que beneficia a más de 100.000 vecinos del partido. Hablamos de Vicente López. El plan contempla la ejecución de 4 proyectos este año. Además de la obra sobre la calle Francia, se está trabajando en los conductos Sturiza y Dorrego del barrio de Olivos y sobre Carlos Tejedor en Florida Oeste. Gran actividad en Vicente López.
UAD es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir UAD Experience.
El Factor Mario con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Pues qué bien, hemos dado y aceptado con Pablo Gavita, quien, integrado a La Nación, explora, analiza y cuenta el cine, particularmente. Es también quien difunde la docencia cultural de diversas maneras. Es una voz elevada, ¿no? Una voz autorizada, por cierto. De manera pues inusual, quiero que me digas en principio, Pablo, y es un placer hablarte y un gusto conocerte, ¿qué se está viendo por allí? Por ejemplo, donde más se ve, es decir, en el streaming y en las series. ¿Es posible?
No, para Atención. Mí es un honor, Mario, hablar contigo. Realmente es un privilegio para quien transita tímidamente los senderos del periodismo estar en diálogo con Mario Mactas por todo lo que significa en el quehacer de esta actividad y además por tu calidad humana que se pone siempre de manifiesto. Y sobre todo, lo digo esto en estos días en los cuales ambos hemos quedado un poco huérfanos por una amistad común que partió y que sé que le has hecho el reconocimiento público que su inmensa trayectoria merece, como es la de la inolvidable María Kodama, ¿no?
Efectivamente, Pablo de Vita, en cuanto a lo que a mí me has dicho y concierne, bueno, te lo agradezco y no me lo tomé tan en serio, porque no sería lo mismo. Está todo bien. Y digamos en nuestra conversación, Pablo, que es una voz elevada en materia del cine y particularmente del cine propiamente dicho y de la cultura en términos generales, por supuesto, te diría, ¿qué has visto? ¿Qué has visto? ¿A dónde has ido a ver películas, Pablo?
Bueno, yo debo confesarte, Mario, que soy como un tradicionalista. O sea, entre ver una película en la televisión y en el cine, siempre voy a elegir el cine. Entre ver una película en streaming y en una sala de cine, siempre voy a elegir una sala de cine. y entre ver una serie y ver una película, siempre voy a elegir una película. Con lo cual, quizás mi universo es un poco acotado en los términos periodísticos de hoy en día, pero en realidad sigue siendo muy amplio, porque lo que cambió es un poco la dirección de sentido a partir de también un poco el amparo de las modas, ¿no? Esto se repitió, esto existió siempre, cuando sí. El cine se enfrentó a la televisión, cuando el cine se enfrentó al auge del video, después cuando se enfrentó al auge del cable, al auge del DVD, pero el cine sigue teniendo un lugar de privilegio en la construcción del imaginario, de la imagen, que es indubitable, ¿no? Entonces siempre vamos a volver a una sala de cine. Y a mí me gusta ver y recomendar películas en el cine, como ahora, que está transcurriendo la Semana de Cine Italiano.
¡Qué bueno!
Cinépolis Recoleta, que tiene una programación fantástica, absolutamente buenísima, y con muchos directores. Ha venido una delegación de 7 directores, encabezada por Paolo Genovese, el director italiano que construyó a partir de esa historia en la cual un grupo de amigos se encontraba frente a la construcción de las redes sociales y un teléfono en una mesa. Era Perfectos Desconocidos, una obra que se hizo también en teatro y tuvo varias remakes, pero sí, que fue el de Paolo Genovese, que tuvo un reconocimiento y un impacto muy grande. Bueno, él está presentando su última película, está en Buenos Aires, y la posibilidad de tener un festival que reúne a varios nombres del cine italiano contemporáneo es muy, muy, muy interesante. Y aprovechando que este es un programa que está en Radio Cultura, también recomendar una película que se llama La Stranezza, que es de Roberto Andò, un director italiano contemporáneo muy bueno, que tiene el protagónico, creo yo, de uno de los mejores actores italianos contemporáneos, que es Tony Servillo. Tony Servillo hizo de Papa, hizo del líder de Turbio, líder de la Democracia Cristiana. Hizo varios de extraordinaria impacto, de extraordinaria impronta, y él protagoniza esta película donde imaginariamente se presenta cómo fue la creación de personajes en busca de un autor, ¿no? Es una película que a mí me encanta y me gusta recomendar, y que está presente en esta Semana de Cine Italiano. Y después la cartelera comercial, que tiene títulos muy buenos. Está la película El Engaño, que es una película tunecina, y esto lo quiero destacar mucho porque son esas películas que quedan un poco desamparadas de la cartelera.
Absolutamente, absolutamente.
Y es una película que no tiene nada que envidiarle a la construcción de una gran película de los países centrales, ya sea francesa, alemana, inglesa, italiana, o incluso una excelente película argentina. Esta es una película tunecina de un director que es montajista de origen en profesión, que se llama Metzi Barzawi, que es su primera película, y es una película que recuerda el cine del iraní Ashghar Farhadi, el que había hecho Una Separación, sí, y que buceaba tanto lo que significa el drama intrafamiliar junto con los condicionamientos sociales y la corrupción institucional, ¿no? Y me parece que El Engaño, que es el título de esta película tunecina que recomiendo, hace foco de una manera muy interesante en esto, sin didactismo, sin golpes bajos, a partir de la pregunta de cuánto puede hacerse para salvar la vida de un hijo, ¿no? A través de
un demonio
que está de vacaciones en Túnez, que tiene una emboscada, el chico resulta herido y se enfrenta a la necesidad de un trasplante de hígado para sobrevivir. Y ahí, bueno, empiezan tanto a conocerse situaciones del entramado familiar como también de la corrupción institucional, también de lo que significa una sociedad que tiene muy poca conciencia en la donación de órganos. Una película extraordinaria, interesantísima, El Engaño, y que me parece que junto a La Noche del Crimen, el thriller en francés que también está en cartel ahora, que es firma de Dominique Moll, un experimentado director de origen alemán él, pero que vive en Francia y que ha brindado grandes películas como Harry, un amigo que te quiere bien, y Lemming, que son dos títulos muy muy buenos. Él se dedica al policial de una manera consistente, pero esta película, La Noche del Crimen, toma un caso real de aquellos crímenes que quedan sin resolver en la sociedad francesa y desenvuelve a partir de eso cómo es el entramado en un lugar que es casi bucólico, pero que recuerda mucho esos paisajes un poco chabrolianos, ¿no? Como eran esos paisajes de Chabrol, que eran preciosos, pero que escondían mucha viscosidad dentro. Bueno, otra película que yo quiero recomendar muchísimo, estuvo el director Bastien Bouillon sentado en, no sé si en tu misma silla, pero quizás la de al lado, ahí en Radio Cultura, dialogando sobre esta película hace 15 días. Y es una película que me gusta recomendar porque es la vuelta del gran policial francés que todos tenemos como imaginería en nuestra memoria, ¿no?
Sí, el noir francés. El Melville, el Chabrol, claro. ¿Y con cuál es el título para ir apuntándolo?
Sí, esta es La noche del crimen, que es una relectura del policial francés interesantísima, y que tal como señalabas, desde Melville a Chabrol tiene nombres absolutamente incomparables. Y después está la película tunecina La noche del crimen, la película tunecina es El engaño. Esta es La noche del crimen, es la francesa, que me parecen los dos títulos más fulgurantes que están hoy en la cartelera cinematográfica.
¿Y dónde podemos ver, por ejemplo, La noche del crimen?
Están en los complejos. Digamos, este tipo de material tiene una existencia difícil a nivel de la distribución.
Por eso te lo digo.
Porque lamentablemente todos sabemos que las películas de pochoclo, a veces con mayor justicia y por lo general con mucho menos justicia, invaden las pantallas. Entonces dejan muy poco lugar para que este material exista y circule. Básicamente están en los cines de Recoleta, están en los cines tradicionales de Corrientes, y en la calle Corrientes siempre tienen una subsistencia mayor en cuanto a posibilidad de horarios y tiempo en cartel. Entonces creo que, digamos, esos son los dos ejes más caro.
Bien, muy claro.
Este tipo de productos, ¿no?
Muy claro y muy útil por otro lado para que la busca no sea tan ardua, ¿no? Pues porque yo me quiero apuntar a la noche del crimen, sin duda. ¿Y viste los ganadores del Oscar?
Sí, claro. Sí, vi todos y vi también de manera previa, por una circunstancia de recorrido en festivales, las 5 nominadas a Mejor Película Internacional, lógicamente comenzando por Argentina en 1985 y siguiendo por las otras 4 candidatas, ¿no?
Sí.
Sí, vi todas las películas que estaban en concurso.
Con la ganadora, todo al mismo tiempo, juntos, etcétera, y demás, hay una cierta discusión. Hay quienes aceptan el premio como un hallazgo, como un lenguaje diferente, y otras que simplemente lo juzgan un bodrio insoportable e incomprensible. ¿Qué pensás de ello?
Yo estoy en la segunda mitad, te confieso.
Me encanta.
Realmente entra dentro de lo incomprensible para mí que una película como Todo en Todas Partes al mismo tiempo se haya llevado los principales premios de la noche, que haya tenido por empezar tanta cantidad de nominaciones, y realmente no me parece una película para destacar. Creo que en 2 años nadie se va a acordar de esta película. Creo que tiene, por un lado, cierta impronta de vanguardia que por otra parte el cine americano no domina muy bien en los últimos años. Es un cine que está en realidad más a la vanguardia tecnológica y visual que a la vanguardia narrativa.
Claro.
Y esa es una diferencia de peso muy grande que desde algún sentido estos directores han tratado de salvar, pero que en realidad no tienen, continúan en una senda de gran desconocimiento, me parece a mí.
Parece claro, sí.
Por otra parte, Mario, cuando uno piensa en una película como Los Fabelman de Steven Spielberg, ¿sí?, y ve sobre todo el trabajo de un gran director como este Spielberg, realmente es un gran director contemporáneo, se da cuenta de la distancia enorme que hay entre un trabajo eminentemente creativo y un trabajo de vanguardia que busca quizás algún tipo de recreación del lenguaje, pero que no consigue realmente llegar a ningún destino. No me encuentro dentro de los
se encuentra la encuentran satisfactoria y divertida y genial. No, nada.
Exactamente, para nada. Hay muchas mejores películas que esa, y sobre todo empezando por, si hacemos la cuenta de los Oscars, dentro de los mismos Oscars ha habido películas mucho más interesantes que Todo en Todas Partes al mismo tiempo, comenzando por los Fableman, siguiendo por Los Espíritus de la Isla, una película muy interesante que también está en las carteleras, Tar, una película que reflexiona sobre la creación artística también, pero de un lugar mucho más consolidado.
Sí, ¿no? Magnífica.
Sí, magnífica, sí, exactamente. Bueno, ese es un calificativo que a todas partes al mismo tiempo es muy difícil de darle, y yo creo que se le ha dado desde un lugar de gratuidad que le queda muy grande.
Bien. Y la resurrección de la ballena y de su actor.
Bueno, ahí hay una situación que para mí está a dos aguas entre lo que significa el trabajo de Brendan Fraser y la película que lo contiene. Es impresionante también la convocatoria que tiene la película. Ha sido un éxito extraordinario en la Argentina, la de Whale.
Sí.
Una película
que funciona
en cartel.
Contribuí a ese éxito modestamente.
Sí, es muy interesante destacar, porque dentro de todo es una película que busca ciertas terminologías artísticas. Creo, sí, que hay una gran diferencia entre la propuesta de Darren Aronofsky, que es el director de la película, y la composición de Brendan Fraser, porque hay un grado de sutileza en su trabajo como actor que la película me parece que no tiene, a nivel de trazo grueso, de tocar ciertos tópicos sociales, de mostrar también un trabajo eminentemente teatral, que viene de una obra eminentemente teatral.
Sí. Claramente.
Que trasciende esta representación, digo, hay un juego de puertas que es clásico del teatro, que no está omitido dentro del espacio de representación que trabaja Aronofsky en The Whale, en La Ballena. Y es un poco reciente el producto, porque todo el matiz de color y de sensibilidad creativa que le da Brendan Fraser a esa alma torturada se evapora, sí, un poco en ese continente de personajes bastante unidimensionales y muy de trazo grueso, como toda la estructura que rodea a este protagónico, ¿no? Pero bueno, me parece que él es un trabajo fantástico el que hace, más allá de la película.
Qué bueno, qué muy bueno, una película de gran actuación, no es poco, y dividido, como el crítico que es Pablo de Vita, con una claridad total. Está eso, La Ballena es una gran actuación, tiene una gran actuación incluida la de Fraser, y la desconfianza que suscita Aronofsky, que ya se le veía el plumero con cisne negro, cisne blanco, o al revés, ¿no?
Exactamente, el cisne negro, sí.
Bueno, pues ¿qué pensás ver? ¿Qué te pasa por allí?
Bueno, yo esta semana voy a estar, la verdad, muy dedicado a la Semana de Cine Italiano. Me gusta también destacar siempre, cuando tengo la oportunidad de hablar en programas de tanta audiencia como el tuyo, no olvidar los ciclos cinematográficos, que ahora en la sala Leopoldo Lugones hay un material muy interesante, toda una retrospectiva de Anatol Litvak que va a estar presente ahí. Luego, dentro de pocos días, va a comenzar el BAFIS, el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires, que siempre tiene un montón de películas, desde lo exótico hasta lo magistral, pero bueno, es como una oferta a descubrir año a año. Y luego, claro, también pensar un poco en una cartelera cinematográfica que uno espera siempre que vaya progresando en un sentido de pluralidad de contenidos, como siempre definió Buenos Aires en los años 40, 50, 60, 70 y hasta 80, donde había cine de diversos países, un cine de diversas de diversas tendencias artísticas, de grandes autores, y que hoy no refleja lo que sucede en el resto del mundo, ¿no? Nos llega material quizá más por cuentagotas. Lamentablemente el público se ha acostumbrado a consumir cine de una manera distinta, y sí, bueno, un poco eso también atenta a cierta diversidad que necesitan las carteleras cinematográficas, que ha sido por otra parte para Buenos Aires una marca distintiva de cinefilia en el mundo, ¿no?
Totalmente. ¿Qué día te pones al frente de tu propio programa y en esta radio, en Cultura?
Sí, yo estoy muy muy agradecido a la radio, a la posibilidad de estar compartiendo este espacio con el cine los domingos a las 22, de 22 a 23, donde hacemos un programa bastante enfocado justamente a todos estos elementos que a veces están sueltos y un poco perdidos en el fárrago informativo, pero que bien vale destacarlos porque realmente son trabajos de grandes creadores que tenemos todavía la oportunidad de conocer en la ciudad de Buenos Aires.
Bueno, no hay nada parecido, y uno que pues adora tal materia, desde que de acuerdo de que era un atrevido director del Cine Club del Colegio Nacional de Buenos Aires hasta hoy, no me lo perderé. Unas líneas por la partida de María Kodama, nuestra común amiga.
Bueno, lo de María es un golpe muy fuerte a nivel personal, creo que para ambos, pero además me parece que
sí, claro,
es una clausura de una época de la cultura argentina, y aparte es la pérdida de la imagen de un referente cultural de las últimas 4 décadas de Buenos Aires, donde estaba siempre en una actividad plena, y María era la persona que uno se encontraba caminando por las calles de Buenos Aires siempre, ¿no? Me parece que lo que hizo con la divisa Punzó es un hermoso legado que se suma a todo su trabajo en la Fundación Borges, y que esperamos que continúe de alguna manera para reconocer todo lo que hizo María por la cultura argentina.
Comparto con todo de cada una de las palabras que has dicho. Yo pues me siento apenado y ligeramente melancólico. Era una amiga íntima de décadas y de más, que consiguió el prodigioso proceso. Arribó al hecho de que todos o el mundo en general supone de alguna manera que Borges es un genio. Pues bien, Pablo, pues sí, es eso, la idea de que Borges vive en muchos lugares del mundo, que se hace recordatorios, conferencias, estudios, investigaciones, Borges y la ciencia, Borges y aquello, etcétera, que no ocurre con otros enormes escritores en el mundo.
No, exactamente, es así. Aparte, Mario, quiero recordar algo que siempre me causó mucha emoción y mucho impacto, y en esta idea en la cual obviamente a María uno la encontraba en los ámbitos culturales más prestigiosos de Buenos Aires, pero ella se movía por toda la ciudad. Me acuerdo que una vez la encontré en un desfile de modas en Palermo, en el hipódromo.
Sí.
Que era un ambiente de chicos que promediaban los 20 años, más o menos, vinculados al mundo de la moda, que uno puede presuponer que, digamos, es la cuna del esnobismo, y no hay mucho más allá de eso.
Sí, a la última.
Debería decirte que la emoción con la cual fui testigo de cómo se acercaban todos a María pidiéndole una foto, diciéndoles que ellos conocían a Borges gracias a lo que ella había hecho, que recordaban a algunos cuando había ido a hablar a la escuela tal o a tal lugar, fue tan emocionante de ver, porque María atendía también
a la memoria de Borges, no solamente en los ámbitos académicos o prestigiosos o literarios, sino también en lo que significaba Borges en el sentir popular y en las nuevas generaciones sobre todo. Y eso me parece que es uno de los más bellos recuerdos que uno puede hacer sobre su figura también.
Tienes toda la, tenés muchísima razón, Pablo Dita. Realmente por la calle muchos chicos, muchos milenios e incluso mucha generación Z levantaban la calle, Chau María, etcétera, etcétera, etcétera. Tenían como una especie de don mágico que trascendía inmediatamente. Mick Jagger era un lector profuso de Borges, y en su película, en la película en la que interviene, la salvaje película Performance, aparece mucho Borges, muchísimo, incluso un retrato.
Exactamente. Pues,
querido Pablo de Vita, ha sido un placer enorme, un descubrimiento. A ver, que los domingos a las 10 de la noche podemos escuchar cine con vos en Radio Cultura, y todos los minutos que lo precedieron, que fueron formidables. Te lo agradezco mucho.
Al contrario, Mario, el agradecido soy yo, y para mí ha sido tanto un placer como un honor este diálogo compartido en tu programa.
Muchas gracias, un fuerte abrazo.
Lo mismo, un gran abrazo.
Chao, chao. Pablo de Vita, la cultura, el entretenimiento, el gran arte, la búsqueda. La búsqueda difícil, pues, en realidad los tanques y el bochoclo se lo están llevando todo, y el gusto de la gente ha cambiado, pero existe y existirá. Hay que buscar un poco, que también es entretenido, digo yo. El cine, María Kodama, te ha sido, María, y el cine, particularmente con Pablo de Vita, una encantadora conversación, desde luego. Nosotros estamos en El Factor Mario con Luciana Garone, nuestra productora ejecutiva y general, y Juan Carlos Ríos, nuestro óptimo operador y hábil componador de ambientes, silencios, en fin, todo lo que constituye una pequeña partitura, que es lo que tiene que tener como mínimo un programa de radio, una coherencia, un sonido, una melodía particular, porque nosotros no tenemos la pretensión de ser el mejor programa, pero estamos seguros de que somos de otro palo. Volvemos.
El Factor Mario, con Mario Matas. La realidad por un tipo distinto.
Quieren música, desde luego lo ponemos así, no por decoración, tampoco por seguir una línea, ni una moda, ni un género, porque encastra con nuestro espíritu, venga donde viniera, tiene que estar y ser buena, y lo será. La enorme Montserrat Caballé, pues grande de la lírica, y a la vez una señora de su casa muy simpática y muy muy grata, es de las grandes cantantes de la historia. De España vengo, de España voy. Parte de la ópera, o de las zarzuelas hoy día, del niño judío, alrededor probablemente de los hechos de la Navidad y el nacimiento, etcétera, el registro hay que escucharlo enteramente, pero ese fragmento el niño judío, el niño judío de España vengo, es simplemente deliciosa, así que no perdemos más tiempo y vamos a escuchar a la gran Montserrat Caballé de España vengo. Buenos momentos, sin duda, porque tenemos el toque Mickey Mactas, de manera que el propio músico, el compositor, el ejecutante de su particularísima guitarra, desde los espíritus de la creación de estalagmitas y muchas otras iniciativas alrededor, explora en la música en general y encuentra interesantes piezas. Hola, Miki.
¿Cómo va? ¿Todo bien?
Bien, muchas gracias, Miki. Pues estaba esperando que cómo ha sido la pesca.
Bueno, bien, vamos a hablar de uno de los grupos más emblemáticos de la historia del rock, que es Pink Floyd. Un grupo que tuvo dos vidas, por si quizás la mayoría no lo sabe.
No.
Primero era un grupo que se inició en los años 60, que tenía un cantante llamado Syd Barrett, que a finales de dicha década, por el año 69, tuvo una crisis psíquica, psicológica, por la cual decide abandonar el grupo, ya que su psicología no le permitía seguir siendo un músico profesional.
Ah, ya no se reincorporó.
No se reincorporó y quedó en un limbo en el cual su físico se fue destruyendo hasta quedar hecho una persona irreconocible, pero vivió así hasta grande, hasta hace no mucho que falleció. Bueno, sin embargo, al dejar el grupo, grabó dos álbumes solistas mientras iba deshilachando más, y es una música muy bella que se está a punto de descuajeringar, pero aún mantiene algo mágico.
Qué precioso, como nos lo has contado, y es una historia desconocida.
Exactamente. Luego el grupo pasó por una crisis de muchos años, hasta que en el año 1972 lanzaron El Lado Oscuro de la Luna, ya con David Gilmour como cantante y guitarrista, quien lo reemplazó, y llegaron nuevamente a la masividad total, y son lo que son a partir de eso, digamos. Pero previo a eso, fueron un grupo, yo lo veo, bueno, yo soy, me gusta mucho Pink Floyd, sobre todo en la primera época, cuando estaba Syd Barrett, porque era una banda más divertida, por así decirlo. Luego se volvieron un grupo excelente, pero ya de una seriedad, yo lo
de cierta, un poco solemne. De cierta pretensión, ¿sí?
Mucha solemnidad, no dejaron lugar para la risa.
Bien, entiendo.
Pero bueno, vamos a la obra solista de Syd Barrett. Este es de su segundo disco solista, llamado Barrett, Baby Lemonade. Una gran canción, a punto de desarmarse en el aire, pero todavía algo la mantiene unida.
Es extraordinario lo que vamos a escuchar.
La verdad que es una gran canción extraordinaria. No se pierda la introducción de la guitarra de Syd Barrett, guitarrista extraordinario. No de gran habilidad, no, de creatividad.
Bueno, nada mejor en cuanto a revelación, narración y sobre todo música.
Bueno, vamos a escucharlo. Syd Barrett, Baby Lemonade.
Baby Lemonade, Syd Barrett y su historia asombrosa. Allá va con eso, con lo que nos has narrado, Miki. Vamos con la música y lo comprobaremos. Muchas gracias, Miki.
Muchas gracias a todos y que tengan un buen fin de semana.
Que lo pasen muy bien. El toque Miki Mactas. Syd Barrett, primer cantante de los Pink Floyd y toda la historia que narró. Lo tenemos ahora para ustedes, ya mismo. Thank you.
the sad town. Cold iron hands clap the party of clowns outside. Rain falls in grey, far away. Please, please, baby lemonade. In the evening, sun going down, when the earth streams in the morning, send a cage through the post, make your name like a ghost. I'm screaming, I met you this way. You're nice to me like ice. In the clock they sent through a washing machine. Come around, make it soon, so alone.
Buenos amigos, porque nos dirigimos hacia Morón. El municipio de Morón, en articulación con la provincia de Buenos Aires, llevó adelante una ronda de negocios de producción bonaerenses en el distrito. Encabezaron el acto el intendente de Morón, Lucas Gui, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Innovación Tecnológica, de la provincia de Buenos Aires, Augusto Costa, la subsecretaría provincial de Industria, Pymes y Cooperativas, Mariela Bembi, y el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones Bonaerenses, Ariel Aguilar. Las rondas de negocios tienen como fin promover la interacción entre pymes, empresas y cooperativas, posibilitando el inicio y la prosperidad de la gestión de contactos comerciales y buscando así contribuir a la recuperación del entramado productivo bonaerense. Todo eso en Morón, muy bien. Les diré aquí en el Factor Mario, y en Radio Cultura aquí, Quentin Tarantino, el director de cine, escribe sus propios guiones. Por lo general queda construido un lenguaje completamente diferente. Quentin Tarantino es probablemente un hombre de genio. Perdón. Y una fuente de la cultura cinematográfica, que es su cultura, casi casi sin excepciones. Ha visto todo el cine que pudiera existir, desde que lo consiguió su madre a los 16 años, allí con su madre y con la novia, el novio de ella, a ver todos los días al cine durante muchísimos años. Una de sus obras como director más resonantes es Kill Bill 1, con Emma Thurman, ¿recuerdan? The Bride, en su título original, La Novia. Quienes lo han visto saben por qué. Y por qué también esta canción, llamada y cantada por Nancy Sinatra, Bang Bang, ya.
I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, I used to shoot you down. Music played and people sang. Just for me, the church bells rang. Now he's gone, I don't know why. And till this day, sometimes I cry. He didn't even say goodbye, he didn't take the time to lie. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down.
Ah, caramba, hay que irse, ¿eh? Bueno, no es del todo desafortunado. También tenemos una programación que continúa y es magnífica aquí en Radio Colonia. Y yo probablemente me dediqué a programar y cómo hacer en el campo de la música mi trío Mario y las Nerviosas, que estoy en lo que estoy trabajando para divertirme un rato. En tanto tango. El único cantante de tangos formidable, por cierto, Edmundo Rivero, con su cara tan particular, su acromegalia, es decir, su cara enorme, sus manos enormes. Fue un gran guitarrista, además de cantante, en un súper de clásicos, el extraordinario obra de Homero Manzi, Sur, quizá como nadie. Chao.
Juan y Boedo antiguo y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación, tu melena de novia del recuerdo y tu nombre flotando en el avión, la esquina del herrero, barro y pampa, tu casa, tu vereda y el sanejón, y un perfume de yuyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Su paredón y después sur, una luz de almacén, ya nunca me verás como me viera recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por la calle de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas y mi amor en tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. Juan y Boedo antiguo, si lo perdí, Pompeya y el llegar al terraplén, tus 20 años mezclando de cariño, bajo el beso que entonces te robé, nostalgias de los años que han pasado, arena que la vida se llevó, pesadumbre del barrio que ha cambiado y amargura del sueño que murió. Su paredón y después su una luz de almacén, ya nunca me verás como me quiera recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por la noche montera, las calles y las lunas urbanas y mi amor en tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé.
Veintiocho, treinta y cuatro, cincuenta y ocho, setenta y tres.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
En Vicente López, la seguridad siempre fue una prioridad. 2.000 cámaras, más de 100 puntos seguros y patrullas para seguir recorriendo las calles las 24 horas. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar, ayer, hoy y siempre.
¡Vivamos Vicente López!
En Tigre, refaccionamos las escuelas para que los chicos y chicas tengan un mejor inicio de clases. Con una inversión histórica en educación, renovamos sanitarios en 30 establecimientos y llevamos adelante trabajos de pintura y mantenimiento en 40 instituciones. También equipamos con nuevo mobiliario a escuelas y jardines de gestión estatal y realizamos más de 300 intervenciones vinculadas a filtraciones y problemas de gas y electricidad. Y estamos construyendo los nuevos edificios de la Escuela Primaria 23 de Don Torcuato y la Secundaria 47 de Benavides. En Tigre, más obras que nunca. Tigre es mi vida. Tigre, municipio.
Pasa un fin de semana inolvidable. Anímate a sentir la naturaleza. Anímate a probar nuestros sabores. Anímate a ver las estrellas. Redescubrí Chaco. Visita Chaco. Más información en chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
Misión cumplida.
Llegamos a todo Morón con la red de cloacas y agua corriente.
Cumplimos así con un histórico anhelo de nuestra comunidad.
Municipio de Morón.
Intendente Lucas Gui.